advertencia. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Hola, Criminauta. Soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, Criminautas, es hora de desenredar el hilo del crimen.
Ese día no se me va a olvidar porque mi sobrina murió el día de San José, día de mi santo. Todos en nuestra familia, todos, somos José y nunca se me va a olvidar. Cuando recibo una llamada y es mi hermana diciéndome lo que había encontrado, es fuerte, bien fuerte. Néstor era un niño bien tranquilo, él ni hablaba. Bien calladito. Jeremy no. Ese era un ají. Yo le hacía carácter y él me ponía cara. Me retaba. Era un muchacho con un temperamento fuerte. Y viéndolo así, la forma en que lo mataron, el que lo hizo con odio y crueldad.
Santurce, Puerto Rico. En la madrugada o la mañana del 19 de marzo de 2011... el silencio del complejo de apartamentos San Juan Park fue quebrado por un crimen que aún estremece a Puerto Rico. Dentro de uno de sus apartamentos, la policía halló una escena imposible de olvidar. Lorenis Karen Mejías Contreras, de 30 años y embarazada de 8 meses, yacía muerta junto a sus dos hijos, Néstor y Jeremy, de apenas 8 y 10 años. El cuerpo de Lorenis mostraba heridas de arma blanca y golpes contundentes. Sus hijos también habían sido apuñalados sin piedad. La violencia fue tal que la sangre se filtró. Aquel crimen no solo arrebató 3 vidas inocentes y una por nacer. También destapó secretos, teorías y silencios. El ADN reveló que el bebé que esperaba era fruto de una relación con un policía que estaba casado. Testigos hablaron de drogas perdidas en el residencial. Y con los años, la investigación tomó giros inesperados, hasta llegar a un arresto reciente que más de una década después mantiene viva la pregunta que persigue a toda una isla. ¿Quién mató a Lorenis y a sus hijos en San Juan Park? Comencemos. Para investigar este caso, tuve que hacer un análisis cruzado de la prensa. Es decir, analicé todas las noticias que encontraba desde 2011 hasta, y que fue cuando sucedieron los hechos, hasta el año pasado, cuando salió la noticia del arresto de uno de los sospechosos, pero por otros cargos. Su arresto fue por otros cargos. Llamo análisis cruzado a verificar las diferentes versiones que salieron en la prensa, prensa escrita, medios y televisión, y entonces verificar que un dato se repite para darle veracidad o, en el caso de no repetirse, verificar por otros medios esa información. En términos de documentos legales, tuve acceso a un documento a nivel federal. Cuando un caso no se ha cerrado, la producción de documentos jurídicos es nula o muy limitada. Ahora sí, comencemos. Es el viernes 18 de marzo de 2011. Lorenis hacía los últimos preparativos para su baby shower. Y ese viernes se arregló el pelo como preámbulo a la fiesta que vendría. El sábado, Lorenis Karen Mejías Contreras, de 30 años, y su mamá, Ramonita Contreras, habían planificado ir juntas a comprar las últimas cosas que necesitaban para el baby shower del bebé de Lorenis Karen, que nacería pronto. Como ya les dije, Lorenis Karen tenía 8 meses de embarazo. El bebé sería su tercer varón, pues ya tenía 2 hijos, Néstor Manuel de 10 años y Jeremy Manuel García Mejías de 8. Ese sábado, Ramonita intentaba comunicarse con Lorenis Karen para ir a comprar las cosas, pero ni Lorenis ni los niños contestaban el teléfono. Fue entonces que, pasado el mediodía, decidieron ir al edificio N del complejo San Juan Park Apartments, donde Lorenis y sus 2 hijos residían en el apartamento 10. Ellos tenían las llaves por si alguna emergencia surgía. Su hermano, José Mejías Contreras, y su madre Ramonita encontraron los 3 cuerpos tirados en la sala en un charco de sangre. Lorenis estaba boca abajo y los 2 pequeños boca arriba, muy cercanos a su madre. Todos presentaban heridas de arma blanca y golpes, y en el caso de Jeremy, el menor de los niños, tenía también una herida de arma blanca en la boca. Según se reportó en la prensa el 20 de marzo, el teniente Ferdinand Acosta, director de la División de Homicidios de San Juan, indicó que las heridas fueron en la cara y el torso. La escena fue descrita por oficiales de la policía como una compleja y dantesca. Los cuerpos sin vida de los 2 niños y la madre fueron encontrados en la sala del apartamento y no se observaron señales de violencia en el resto del apartamento. El miércoles 23 de marzo fueron expuestos Lorenis Karen con su varoncito por nacer entre sus brazos y sus hijos Néstor Manuel y Jeremy Manuel en la funeraria Borinquen de Santurce. Al día siguiente se ofició un servicio para luego partir hacia el cementerio de la capital, no sin antes pasar por la escuela Santiago Iglesias Pantín, donde estudiaba Jeremy. Frente al plantel se congregaron los alumnos y la facultad para despedir la familia, lanzando globos blancos al aire y flores amarillas sobre los coches fúnebres. Poco después, el cortejo fúnebre pasó frente a la escuela Luis Muñoz Marín, también en Santurce, donde los compañeros de Néstor se despidieron de él, elevando globos blancos y mostrando sus mensajes, que leían: "Te llevaremos siempre en nuestros corazones. Néstor, te queremos mucho". El recorrido finalizó por el complejo residencial donde vivía la familia y posteriormente llegaron al Camposanto. Uno de los momentos más fuertes e impactantes fue cuando Néstor, el padre de los 2 niños, de Néstor y de Jeremy, pidió espacio para despedirse de sus hijos. Y cuando la madre de Lorenis y abuela de los niños se enfrentaba al dolor frente a los féretros. De la investigación se desprendió que quién o quiénes perpetraron el crimen tuvo o tuvieron acceso al apartamento o le habían abierto la puerta porque la misma no estaba forzada. De entrada, la mirada de los investigadores se posó sobre Néstor, el padre de los 2 niños, con quien Lorenis discutía seguido por la pensión, y sobre un policía, Lisandro Rodríguez, quien era el padre del bebé por nacer, y quien tenía con Lorenis una relación extramarital, pues estaba casado y con hijos. Ambos hombres quedaron fuera de la investigación al ser corroborados dónde estaban durante el periodo de los hechos. En la escena también se levantó ADN de una cuarta persona, o sea, ADN de una persona que no era el de Lorenis ni el de los 2 niños. Como parte de la investigación, la cual abordó no solo los pasos que dieron tanto el padre de los menores como el padre del bebé por nacer, sino allegados y conocidos de esto, se les hizo pruebas de sangre a más involucrados, entre ellos a 3 hombres residentes del barrio Barahona, en Morovis, amigos del agente Rodríguez, quien estaba asignado a la Liga Atlética Policiaca, con quien Lorenis entonces tenía, como ya les indiqué, una relación amorosa. Estas pruebas de ADN resultaron negativas, con la evidencia de material genético que se levantó de la escena. Entonces, tanto el padre de los menores como el padre del niño por nacer y estos individuos allegados fueron descartados como personas de interés. Las autoridades dijeron en su momento, y se publicó en la prensa, que los posibles sospechosos eran José Gilberto Martínez Serrano, quien se declaró culpable de dos asesinatos posteriores a la muerte de Karen Lorenis y de sus hijos, y Dewin Sánchez Serrano, alias Hueso, quien en ese momento tenía pendiente un caso por violencia doméstica. Hueso era el supuesto guardaespaldas de Luisito, alias Murciélago, quien en ese entonces tenía 17 años al momento de los hechos y era el presunto dueño de un punto de drogas en el complejo. En adición, era el vecino de la familia masacrada con quien se dice que Lorenis Karen había tenido un problema porque uno de sus hijos presuntamente le echó a la basura un paquete de drogas. No obstante, desde un principio, varias versiones apuntan a que realmente no había evidencia suficiente. De la prensa pude ver que se entrevistaron cerca de 60 personas en los primeros días de la investigación, mayormente vecinos del lugar, pero nadie reportó haber visto o escuchado algo. Otra sospecha que se investigó fue que varias personas pudieron participar del crimen porque Lorenis Karen, le increpó al vendedor de drogas por haber montado su negocio ilícito en el medio del pasillo del piso donde vivían, en este edificio N. Pero igual, han sido varias las versiones que han surgido a lo largo de los años. De la muestra de ADN que se levantó el día de los hechos, se hicieron pruebas en el 2011. Y según el tiempo y la tecnología ha avanzado, la muestra se ha reanalizado. Pero el tiempo continuó pasando, y aunque han surgido varias teorías y los investigadores han mencionado posibles sospechosos o personas de interés, como ya les mencioné, lo cierto es que el caso no se ha esclarecido, o al menos no han habido arrestos relacionados directamente al crimen. En 2012, luego de un año de los hechos, José Contreras, el tío de Lorenis Karen, hermano de Ramonita, en entrevista con Primera Hora, detalló que el agente Pedro Olivo Ortiz les pidió que tuvieran calma, pero no les daba información precisa sobre la pesquisa. En esa ocasión, la prensa le preguntó al agente sobre la evolución de la investigación, tras lo cual, en este reportaje se publicó que el agente Olivo no había soltado prenda, una frase coloquial que usamos los puertorriqueños para referirnos a alguien que no ha dicho nada de un asunto en específico. En 2013, Ramonita, la madre de Lorenis Karen, habló en entrevista con Primera Hora sobre el horror que vivió al haber encontrado salvajemente asesinados a su hija y nietos 2 años antes. En 2015, fuentes de la policía le notificaron a la prensa que próximamente los investigadores del caso harían unas entrevistas que podrían propiciar cargos criminales contra 4 individuos. Bajo la misma noticia de prensa escrita, se reiteró la versión que hace poco mencioné, que el nene menor, Jeremy, llevaba días nervioso debido a un incidente un tanto confuso en el cual echó a la basura una bolsa de droga que le pertenecía a un vecino. Y llegamos al 2019, cuando entonces se da a conocer que la División de Crímenes Mayores y el negociado de ciencias forenses habían recreado la escena en el apartamento que habitaban Lorenis Karen y sus hijos para corroborar una información que pudiera ayudar a esclarecer el caso. En marzo de 2023, la doctora María Conte Miller, directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses, habló en entrevista con el programa Día a Día. En esta entrevista explicó que, en términos generales, la ciencia del ADN ha experimentado avances y podrían adelantarse casos que permanecen sin esclarecer. En el caso de Lorenis Karen y sus hijos, la causa de muerte fue establecida como homicidio por heridas de arma blanca y traumas por los patólogos forenses que hicieron la autopsia en 2011. Nueva prueba fue sometida y se ha trabajado. Mientras una investigación criminal está viva, los patólogos y técnicos forenses pueden responder en términos generales, pero no pueden ofrecer detalles particulares que pudieran afectar el curso de la investigación o la posible erradicación de cargos. Es por esto que las particularidades de un caso las podemos conocer una vez se dé el juicio en su fondo o cuando haya alegato de culpabilidad, si ese fuera el caso. El 12 de junio de 2024 se publicó en los principales medios noticiosos de la isla que la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad National Homeland Security había tomado jurisdicción del caso y custodia de un hombre arrestado esa mañana por la División de Crímenes Mayores, quien fue vinculado con la masacre de Lorenis Karen y de sus dos hijos ocurrida, como ya mencionamos, el 19 de marzo de 2011 en San Juan Park. Sin embargo, según confirmó la directora de la división, la sargento Karina Ojeda Erazo, Luis Soto Navarrete, alias Luisito, de 31 años, enfrentaría cargos criminales por la posesión de un arma ilegal, pero no con relación a la masacre de la familia. No obstante, el ADN levantado en la escena de la masacre ocurrida ese 19 de marzo de 2011 salió a relucir en una fuente, en una noticia que leí del periódico El Vocero, que no conectaba a Luisito Soto Navarrete con los hechos. Esto pudo haber sido una de dos cosas: o que realmente estuviera descartado, o que, como originalmente se había dicho, que la muestra que había de ADN era muy pequeña, hay que esperar a que la ciencia siga avanzando y se pueda confirmar la muestra que se tiene con la escena. Así es que todavía no sabemos si hay que esperar un poco más. En un documento legal que pude ver, se detalló que luego de este arresto que les mencioné del 12 de junio de 2024, Luis Soto Navarrete tuvo una vista el 20 de junio en la Corte Federal ante el juez Bruce McGivern para ver si seguía arrestado o si se dejaba en libertad hasta el juicio por la posesión de un arma ilegal. En el documento se señaló que el acusado estuvo presente, bajo custodia y asistido por un intérprete judicial certificado. En la vista, la defensa argumentó a favor de establecer las condiciones de libertad condicional, ofreciendo, valga la redundancia, condiciones restrictivas, empleo y residencia. No obstante, el gobierno solicitó la detención basándose en el riesgo de fuga y el peligro para la comunidad. Tras escuchar a las partes, el tribunal concedió la moción del gobierno y ordenó la detención sin fianza de Soto Navarrete. No tuve acceso a vistas posteriores ni a informes sobre el juicio en su fondo, aunque es importante recalcar que este juicio no tuvo que ver con las muertes de Lorenis Karen ni de sus hijos, sino, como mencioné anteriormente, por la posesión de un arma ilegal. Hasta el día de hoy, una familia clama por justicia. ¿Llegará? Cuando no tenemos respuestas claras, podemos al menos formular otras preguntas que nos lleven a mirar lo mismo, pero desde otro ángulo. Una vez, alguien me enseñó que no podemos obtener resultados diferentes haciendo las cosas de la misma forma. Entonces, formulemos otras preguntas que nos lleven a repensar los hechos. Por ejemplo, yo me fijé o ausculté la mirada sobre el vientre como blanco del crimen. O sea, el hecho de que Lorenis Karen fuera apuñalada estando en avanzado estado de gestación no fue un acto al azar, sino un mensaje simbólico: matar a la madre y al hijo por nacer al mismo tiempo. Esto sí repercute en violencia de género, no importa el motivo ulterior del crimen, pensando en si realmente tuvo que ver algo con narcotráfico o no. Aquí el tema es la violencia al embarazo, la vulnerabilidad de una mujer ante su maternidad, tanto del bebé por nacer como de sus hijos. Esto refleja una violencia manifestada en el punto más cruel, por alguien que se puede posicionar en uno de dos extremos. O no tenía despierta la concienciación del respeto de una vida por nacer, o en el otro extremo, sabía lo que hacía y sus acciones tuvieron ese propósito. Me pregunto, ¿por qué incluir en un crimen a una mujer embarazada? ¿Ella era el blanco o parte de un mensaje mayor? Otra cosa que me pregunté concerniente a la violencia contra la infancia como mensaje. Matar a los dos niños no fue casualidad. Fue una forma de comunicar que fuera cual fuera el motivo del crimen, no existía límite para llevar un mensaje, el que fuera. ¿Los hijos fueron usados como mensaje para castigar a los adultos o en todo momento fueron blanco del ataque? Según lo que se desprende de los reportes publicados en la prensa escrita y en los diferentes medios noticiosos, los hechos se dieron en la sala. La sala es un espacio para recibir visitas, pero la puerta no estaba forzada. Si la sala es un espacio de recibir visitas, ¿qué nos dice que el ataque ocurriera allí y no en un cuarto más íntimo? ¿Significa esto que Lorenis Karen abrió la puerta voluntariamente al agresor? ¿Confiaba en esa persona o fue alguien conocido que entró sin levantar sospechas? ¿Y qué nos revela esto sobre la naturaleza del crimen? ¿Fue un ataque de oportunidad o un asesinato premeditado con acceso directo? Para la familia de Lorenis Karen, la masacre no terminó con los funerales. El verdadero tormento comenzó después. Porque ¿cómo se llora a una hija, a dos nietos, a un bebé que nunca nació, cuando no hay respuestas, cuando nadie paga por el crimen? Los psicólogos lo llaman un duelo inconcluso. La herida permanece abierta porque la justicia nunca llega a cerrar el capítulo. Cada aniversario se convierte en un recordatorio brutal. Cada noticia sobre la investigación que se queda a medias revive la impotencia. Y cada silencio oficial reafirma la idea de que en Puerto Rico la vida de los más vulnerables puede quedar suspendida en la impunidad. Para la familia no hay consuelo posible. No existe un cierre cuando el asesino sigue libre. Cuando las preguntas se multiplican, como hemos visto aquí, y la memoria se convierte en carga. El dolor, en lugar de transformarse en resignación, se convierte en un eco constante, un eco que repite: ¿quién mató a Lorenis, a Néstor y a Jeremy? Para pensar. Formulo preguntas porque cuando no sabemos la respuesta de interrogantes pasadas, comenzar con nuevas preguntas, con nuevas interrogantes, nos puede ayudar a encontrar otras respuestas. Siempre se habla del silencio de los vecinos. Por lo menos en muchos de los reportajes que leí, de noticias que vi, se repetía esto del silencio de los vecinos, el silencio de los vecinos. Pero, ¿y si realmente no se escuchó nada? ¿Qué nos dice del evento? ¿Alguien conocido? ¿Cómo los silenciaron? Algo sí queda al descubierto: la normalización de la violencia, la costumbre de responsabilizar a las víctimas y la fragilidad de las instituciones para proteger a los más vulnerables. Me repito, el dolor de la familia de Lorenis Karen y de sus dos hijos no solo está en la pérdida, sino en la ausencia de justicia. Han pasado más de 10 años y el ciclo sigue abierto, como una herida que no cierra. No hay culpables, no hay sentencia, por ende no hay paz. Un crimen sin esclarecer no solo borra vidas, condena a los sobrevivientes a vivir atrapados en el pasado, reviviendo la escena una y otra vez. El duelo entonces se transforma en una espera interminable, en impotencia, en preguntas que nunca reciben respuesta. Y aquí una reflexión inevitable. ¿Cómo puede una familia sanar sin justicia? ¿Y cuánto nos afecta como sociedad cargar con estos duelos inconclusos que se suman unos sobre otros? marcando nuestra memoria colectiva. Hoy, más de una década después, todavía no sabemos quién mató a Lorenis Karen y a sus hijos. Y esa falta de respuesta duele tanto como el propio crimen. Porque cuando la justicia no llega, las víctimas se convierten en símbolos de dolor, de memoria y de un reclamo pendiente. Y para cerrar, criminautas, la pregunta más latente de todas, ya que este episodio ha sido uno de dar una información, pero sobre todo formularnos preguntas. Entonces me pregunto, criminauta, ¿a quién le abrió Lorenis la puerta aquella madrugada, aquella mañana, sin imaginar que lo que entraba en su hogar no era una visita, sino la muerte? Para pensar. Gracias a cada uno de ustedes por ver los episodios. Este episodio, en específico este caso, me lo habían pedido como tres criminautas. Tengo los nombres anotados. Yo prometo que más adelante voy a mencionarlos para darles las gracias. Realmente hoy los tenía y se me quedó el papel. Me disculpo. Me tardé en investigar este caso porque, como les mencioné, solamente tenía mucha noticia, mucha prensa, pocos documentos legales, y entonces voy a este análisis cruzado y voy, como ya les expliqué, mirando. Así es que de este caso esperamos todavía a ver si la ciencia avanza y esa muestra de ADN de esta cuarta persona del apartamento, que hasta el momento no tiene, no se ha podido parejar, ¿no? No se ha podido asignar a ninguno de los sospechosos, que la ciencia avance y que realmente se pueda esclarecer el caso para darle paz a la familia de Lorenis Karen, a la familia de los niños, la familia paterna, y también a todo Puerto Rico. Así es que miren, gracias. Yo siempre les digo gracias por que le dan like, gracias por los que comentan, gracias por compartir los episodios. Recuerden que estamos en Instagram bajo el hilo del crimen y que pueden escribirnos según me van escribiendo en el hilo del crimen @gmail.com, yo les voy contestando. También por ahí me pueden pedir casos en específico, que han habido varios que lo han solicitado. Y también nos pueden contactar por info@gw5.com. Y recuerden que pueden ver todos los episodios por el canal de GW5 y escucharlos por las plataformas de audio. Gracias por escuchar y desenredar conmigo el hilo del crimen. Hasta el próximo episodio, criminautas.